una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Verdadero gusto saludarles desde los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, a través del 104.3 de FM, en este lunes 2 de octubre de 2017, que se fue rapidísimo el año. Ya nos faltan nada más 2 meses para concluir y empezar un 2018. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de verdad es un gusto estar con ustedes a través de las ondas del 104.3. Donde quiera que usted nos escuche, se lo agradecemos, en su casa, en su auto, en su oficina o en cualquier parte. Gracias al buen George Yu, que nos está acompañando allá en los controles técnicos. También aquí a Juan Valentín, quien está en las redes sociales. Gracias, sin ellos no sería posible que nuestras voces llegaran hasta sus oídos. Y saludo como cada semana a mi buen amigo Manuel Canela, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, esperando que haya una temporada en que se hacen las lluvias.
Bueno, no, buenas lluvias nos trataron estos días. Sí, claro. Nos refrescaron un ratito, nos dieron un respiro del calorón que había.
Y todavía esperamos hoy una.
Esperamos una. Juan José Mérida Cruz, director de Marejada.mx, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, Radio Escuchas. Pues sí, iniciamos semana, iniciamos mes y lo iniciamos con un sabor agridulce, por lo menos en las letras. Hoy, uh-huh, 2 de octubre, además del movimiento estudiantil del 68, recordamos que estamos un año de la muerte de Luis González de Alba, uh-huh, catedrático y y periodista de esta, también fue de esta casa de estudios, publicaba cada semana en la Gaceta UDG, su columna, ajá, de divulgación de ciencia y otros temas. Y pues con esto también vamos tomando saborcito a las letras, que ya estamos a 65 días de la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y por cierto, este jueves se elige el Premio Nobel de Literatura y como ya se está haciendo costumbre, ya empiezan a correr las apuestas para ver quién va a ser el Premio Nobel de este 2017, y entre los nominados suenan dos que por lo menos van a estar, ya confirmaron su presencia en la FIL de este año: Paul Auster y Emmanuel Carrer. Y también suena el eterno candidato Murakami, que ya se ha vuelto víctima de los memes con la playera del Cruz Azul, porque cada año la Cruz Azulea.
¿Qué traes contra Cruz Azul?
Así que pues tenemos esos tonos agridulces. Ay, Miguel.
Por cierto, hablando acerca también un poco de artes, también se murió hoy la señora Evangelina Elizondo, que fue una gran actriz de televisión, obviamente, pero yo me acuerdo mucho de ella porque hacía la voz en español de la Bella Durmiente, la Cenicienta, ¿no? La Bella Durmiente, si no me recuerdo. Aparte, una gran actriz de doblaje. César Gilabert, ¿cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes. Y pues sí, 2 de octubre, no se olvide, es de lucha combativa. Lo que pasa es que ahora hay otras cosas que rememorar y hay un montón de cosas por las cuales hay que luchar, precisamente para que no se olviden. La idea de estar, de hacer eco a estas cosas para recordarlas, pues es que hablan de una deuda por omisión o por acción desmedida, injusta, abuso de autoridad, cuestiones como ese tipo de cosas, pues han ido constituyendo esta fecha como el referente de que hay un montón de cosas de carácter político que no se han resueltas, ¿no? Y ya de aquella matanza del 2 de octubre, bueno, pues ya hay otras
49 años otras, han pasado.
Otras matanzas que se han acumulado, ¿no? Como la de los 43 y otras muchas más que siguen sin resolverse, ¿no? También el 85 también tenía su propio memorial, no solamente por el gran número de pérdidas, sino porque también eran, curiosamente, esa es la paradoja, porque con todas las cosas que se cayeron, muchas de ellas que no debieron haberse caído, se erigió un monumento más a la corrupción, ¿no? Entonces, algo que hay que, y bueno, yo no creo que del 85 haya, digamos, la intensidad y la intención de resolver esta cuestión, a pesar de que muchos de estos aspectos relacionados con la corrupción en la política de la construcción, por muchas razones, por permitir edificaciones, usos de suelo, por conceder licencias, por no revisar después que se cumplan los proyectos que están registrados con las diferentes autoridades, es que también hay muchas cosas que están irresueltas, ¿no? Y solo después de la tragedia se empiezan a investigar, como por ejemplo lo de la guardería de los niños, que resulta que solamente después de la quemazón se dieron cuenta de que había algunas irregularidades. Asimismo, bueno, el edificio ahora también emblemático de colegio en Repsamen, pues ahora resulta que hay un montón de cosas que se hicieron ahí que no debieran hacerse, la construcción muy pesada, el uso de suelo, el diseño ingenieril y arquitectónico que, según los que saben, bueno, ni siquiera los estudiantes de que todavía están en los semestres de construcción habrían sido aprobados sus respectivos exámenes y hubieran presentado un trabajo como ese. En fin, habría muchas cosas por las cuales no podemos olvidar, precisamente para que en algún momento, gracias a la recordación, se muevan las fuerzas sociales que puedan iniciar la investigación, el deslinde de responsabilidades y, en su caso, pues castigar a los que cometieron crímenes en ese sentido, ¿no?
Yo me acuerdo que cuando se cumplieron 30 años por esta situación, se supone que ya se iban a abrir los archivos, pero por X o Y circunstancias, que supuestamente no estaba preparada la sociedad, se volvieron a cerrar para otros quién sabe cuántos años, ¿no? Y se la van a pasar un rato hasta que se mueran los que fueron protagonistas de ese evento lamentable, ¿no?, que sucedió.
Sí, bueno, eso pasa con un montón de movimientos o de situaciones sociales muy, que implican investigación y que hay la posibilidad de que por razones de Estado se guarde la información. Y entonces, a final de cuentas, pues parece que lo único probable para la recordación tiene que ver con que se haga literatura de esos movimientos, ¿no? Es algo que se oye medio raro, pero el premio Nobel de Literatura Henri Cartes fue el primero que llamó la atención que una vez que pasen los años suficientes para que ningún sobreviviente del holocausto, ninguno que haya sobrevivido a los campos de concentración nazis, ya cuando no haya ninguna persona que pueda atestiguar porque estuvo ahí y fue víctima de eso acerca de estos lugares, entonces la única forma de recordarlos va a ser a través de la literatura, ¿no? Entonces es una...
¿Tú recuerdas algunos libros aparte del de Poniatowska tan conocido que hablan sobre el 68?
Sí, bueno, hay una colección de libros. Debo de recordar que hay un texto de un investigador norteamericano que hizo un análisis de todo lo que se había escrito el 68 y bueno, encontró que había desde luego crónicas, novelas, que había memorias, que había, pero en sí pocos estudios de investigación desarrollados. Uno es el de Gilberto Guevara Niebla, que tiene que ver con la revolución, o más bien el fracaso silencioso de la educación en México. El otro, México, Democracia Utópica, de Sergio José Armeño. Y por ese autor, que después voy a dar el nombre directo y la referencia, pues también está incluido un libro mío que se llama El hábito de la utopía, el imaginario sociopolítico en el movimiento estudiantil de México 1968, donde me hacen la consideración de citarme como uno de los pocos textos de análisis sociológico que se desarrollaron en torno al 68. Y a pesar de que yo escribí el libro, pues 20 años después, ¿no? Del movimiento,
¿el 88?
En el 88, sí, claro, todavía con archivos, todavía muy, muy frescos. Sergio Cermeño me hizo favor de regalarme los archivos que tenía a su alcance para que yo pudiera escribir la obra, y después todos los archivos que él me dio, yo los doné. Obviamente platicados con él, porque me los había regalado, los doné al Centro de Estudios del Movimiento, al Centro de Estudios de la Universidad de la UNAM, pues, ¿no? Centro de Estudios de la UNAM, y sí hay todavía mucho que hablar del
movimiento. ¿Y cómo era esa sociedad, cómo era esa sociedad, aprovechando que estás mencionándolo?
Bueno, ¿por qué es destacado el 68 y por qué es un referente para nuestra cultura política? Bueno, porque el movimiento del 68 se dio en un contexto donde la crítica al presidencialismo era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, lo que sucedió en el movimiento del 68 se convirtió en un movimiento simbólico y expresivo, ¿no? Porque no podía ser directamente político, simplemente porque no había, el Estado no platicaba con interlocutores que el Estado mismo hubiese creado, ¿no? Entonces, cuando aparece un grupo de muchachos y lo interpelan, digamos, no sabe qué hacer el Estado más que la solución más rápida, que es la de la represión. Entonces, esta idea de plantear cosas que eran totalmente novedosas, por ejemplo, ¿qué cosas novedosas? Bueno, el Zócalo se llenaba cada año, el primero de mayo, para el Día del Trabajador, donde la manta que más prevalecía era una que decía, gracias señor presidente, ¿no? Entonces, un acto, digamos, civil de protesta sobre el abuso de poder, se convirtió en México pues como un día más del Día del Presidente, aparte del informe presidencial. Entonces eran los días en que se llenaba el Zócalo. Entonces la primera vez que hubo, que se llenó el Zócalo con una marcha multitudinaria en contra de un gobierno, fueron las marchas que organizó el 68. Entonces ese tipo de cosas se daban por primera vez. Y claro, ahora nos sorprende porque pues el Zócalo de hecho pasó casi meses y años tomado por protestas sociales, pero ellos estos movimientos, ¿no? Fueron, digamos, precedidos por este acto inaugural de resistencia y de crítica al presidente. Esta es una de las muchas novedades que abrió el 68.
También en ese periodo estaba muy de moda o estaba muy en boga la cuestión del comunismo, ¿no? Que algo que también se trataba de evitar de alguna manera. Y los jóvenes traían este tipo de mentalidad, la imagen del Che Guevara, todo
eso. Lo que pasa es que fue un momento también de un conflicto generacional que se dio a nivel mundial. Hubo un montón de fenómenos que se fueron acumulando para marcar este hito, ¿no? De una disputa que por primera vez se presentaba en términos generacionales. Es el tiempo en que surgió el concepto, por ejemplo, de la momisa, la ruquiza, ¿no? Uh-huh. Diciendo que bueno, llegar adulto implicaba la pérdida de flexibilidad, la pérdida de contacto con los jóvenes, y eso implicaba pues no entender las cosas que pasaban, estaban como los adultos, no tanto en que adultos, sino en tanto que rucos, pues tenían una doble moral, una idea de poder totalmente unilineal, etcétera, etcétera. Entonces todo lo retrógrado, todo lo inflexible, todo lo acartonado, todo lo esclerotizado se fue sumando, digamos, a una idea de que ahora lo que se necesita hacer otra cosa. Y entonces, junto con eso, salían varias cosas. Por ejemplo, bueno, la idea del rock. El rock era algo perverso, ¿no? Es el tiempo de la minifalda y del bikini, que parece que no es nada, pero en realidad es un signo de transgresión muy grande que precede a la revolución sexual, que se da justamente también en los 60s. Y esto también tiene que ver con la aparición, por ejemplo, de la llamada píldora, ¿no? Lo que hace que el acceso a un anticonceptivo así, pues cambia la manera de afrontar, pues, la realidad de la iniciación sexual en los jóvenes, donde el acto sexual no derivaba casi de manera automática en un embarazo, ¿no? Entonces la aparición de la píldora, la revolución en el lenguaje, la revolución incluso en el color, obviamente el rojo y el negro pues se convirtieron así como en un campo más allá del Atlas, ¿no? Donde todo servía para expresar esa distancia que hay frente a una autoridad que no entiende, ¿no? Entonces, por eso decía que la lucha era simbólica y expresiva, eran épocas de carnaval, en el sentido de lo italiano, ¿no? Donde es una realidad de máscaras, donde se suspenden momentáneamente las reglas habituales de conducirse, y entonces la autoridad pues es como el rey feo, ¿no? Y en este caso, pues, a Díaz Ordaz les resultaba muy bien como rey feo, porque entonces era el gorila, ¿no? Y los policías, pues eran sus secuaces, ¿no? Entonces, así le llamaban a los policías, y el jefe de los policías, pues, era el gorila mayor. Y el rostro de Díaz Ordaz se prestaba muy bien para caricaturizarlo de esa manera. Pero simbólicamente, ¿cuál es el valor de eso? Pues que están invirtiendo los términos. Es decir, el que está hasta arriba pues es un simio, ¿no? Y por lo tanto hay que subvertir ese orden. Y además el simio es serio, es solemne. Kundera habla de los agelastas. Esos son aquellos que no saben reír, ¿no? Entonces esa solemnidad fue barrida, digamos, por las conductas de los jóvenes que hacían su rebeldía bailando, cantando. Y desde luego experimentándose el mundo del LSD, de la iniciación de las drogas y todo eso, donde debo decir que ahí el movimiento estudiantil mexicano no se caracterizó por eso estrictamente, porque era difícil conseguirlo y sobre todo había una enorme ignorancia sobre cómo entrarle, digamos, a ese juego para que fuera un asunto colectivo, ¿no? Claro que había algunos que sí eran bien pachecotes, pero eran cosas aisladas, ¿no? Entonces, todos esos elementos se conjuntaron ahí y como resultado de esas resistencias fue que el movimiento adquirió ese matiz de popular, aunque era estudiantil, pero involucraba a todas las masas, por un lado, y por el otro de democrático, aunque en sí no le interesaba la democracia como tal.
Así es, son 7 de la tarde con 18 minutos. Vamos a seguir hablando acerca de este movimiento del 68 y también Manuel Canela con su visión sobre ese movimiento que segurito te tocó vivirlo, ¿verdad, Manuel?
Exactamente.
7:18, hacemos una pausa y continuamos. Ah, por cierto, saludo a Gabriela Velasco, a César Martínez y a Araceli García Sánchez, que nos están acompañando a través de las redes sociales. Véannos, acompáñenos a través de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 aquí en Facebook, y también a través de mi Facebook, si también gusta, Miguel Ángel Ocaña Reyes, y el WhatsApp para comunicarse 322-108-4129. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Siete de la tarde ya, con, vamos a darnos 22 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, hablando acerca de este movimiento del 68 a esos 49 años. A ver, Manuelito, entonces, ¿cuál era el entorno que se vivía, tú que lo viviste?
Bueno, yo estaba como en ese tiempo un poquito dedicada a la cuestión de los negocios, ya estaba grandecito, como dicen ustedes, pero no era tanto lo que me llamó la atención en estos días, esa represión tan tremenda hacia la juventud, sino que estaba yo ausente de la Ciudad de México, y cuando regresé, y antes de salir de la Ciudad de México, y que estaban las cosas muy álgidas, sobre todo hablando del 68, y después del 2 de octubre, uh-huh. Primero una fecha y después la otra, y hoy exactamente es aniversario del 2 de octubre. Entonces, la primera fecha, creo que yo casi la ignoré porque estaba fuera de la Ciudad de México, pero sí notaba una aversión hacia la situación estudiantil. Más que nada se fue notando el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que creíamos que hasta se iban a suspender. Sin embargo, se le echó todo el valor y la rechifla en el primer juego que hubo también para la inauguración del Estadio Azteca. Para el presidente Díaz Ordaz fue tremenda, un rechazo pero generalizado, y posteriormente las Olimpiadas se llevaron a cabo, y se llevaron a cabo con cierto brillo, porque sí hubo una preparación logística muy bien preparada, pero fue, digamos, como el velo que tapó un poco la situación que acaba de pasar. Fue para el mundo, no apareció, solamente México se dio cuenta de la gran tragedia que vivió la juventud en esos días.
Sí, y bueno, yo decía que la convergencia, pues, de varias dimensiones antagónicas, como el de la cuestión generacional, la revolución sexual, la inclusión, pues, dentro de la vida cotidiana de asuntos como el consumo de drogas, no fue algo que haya sido exclusivo en México, sino que hubo un montón de ciudades y de países que lo reprodujeron. Y entonces el 68 fue muy muy conflictivo. Hay que recordar que en el mes de, entre marzo y abril, asesinaron a Martin Luther King en Estados Unidos. Hay que recordar, bueno, que el mayo francés fue precisamente el de los movimientos estudiantiles, fue el más famoso, el mayo francés, el cual también se extendió a Alemania, y bueno, y de ahí todos los países tuvieron de alguna manera su tensión social. Vino después la ocupación de Checoslovaquia por los tanques soviéticos, y entonces a nivel mundial la cosa estaba pues calientita, lo cual permitió la hipótesis del complot por parte de Echeverría, que interpretaba todo este asunto como una conspiración del comunismo internacional, y que no se trataba de estudiantes, sino que eran unos agentes profesionales para infundir el desorden. Entonces había que acabarlos a ellos, ¿no?, de la manera más violenta posible, ¿no? Y entonces pues se llevó a la cárcel a personas como José Revueltas, a una eminencia como de Gortari, y bueno, y a profesores y a una gran cantidad de estudiantes que fueron encarcelados supuestamente por participar de esa conjura internacional, lo cual no era cierto en el sentido de agentes profesionales, pero sí era cierto en el sentido de que se trataba de una ola que se había como un tsunami que había dado la vuelta al mundo y en diferentes países, ¿no? Incluso lo resentieron en España, y mira que ahí estaban en el franquismo todavía con bastante fuerza, todavía le quedaba por lo menos una década de vida a Franco, que se murió en el 76. Entonces había un montón de motivos para pensar que era eso, ¿no? Y luego lo otro era que México pues estaba tratando de conseguir su certificado de adultez, ¿no? Y la celebración de los Juegos Olímpicos del 68, los 19 Juegos Olímpicos, era como el rito de pasaje a ese estado de adultez, porque sería el primer país que organizaba un evento de esa naturaleza que no fuera de primer mundo, ¿no? hasta antes todas las olimpiadas, bueno, desde luego ningún país de tercer mundo había organizado unas olimpiadas, ni tampoco había antecedentes de que lo fuera a lograr, ¿no? Entonces México era la primera vez que iba a hacer eso. Entonces había una revolución cultural, pero al mismo tiempo había esta idea del doblez moralista. Cuando vino el Ballet Nacional de Senegal, las bailarinas bailaban
con
el torso desnudo, y la esposa del presidente les mandó a que se cubrieran los senos, y luego los otros ya no querían participar porque pues no estaban haciendo, es decir, el tipo de discusiones bizantinas que generaba esta idea de que había que controlarlo todo, ¿no? Y eso fue lo que fue puesto en juego, aunque no fuera la intención inicial, sino que si uno ve lo que se llamaba el Consejo Nacional de Huelga y el pliego de peticiones, pues eran básicamente 6, y los asuntos eran tenían que ver con la policía, porque los abusos, que se deslinden responsabilidades, que quiten al jefe de la policía, Cueto se apellidaba, y lo otro era que los que están en la cárcel los escarcelen. Pero lo interesante venía cuando solicitan la disolución del Código Penal, del artículo que tipifica la disolución social, ¿no? La disolución social fue una cláusula de circunstancial y de contexto, que fue erogado durante el régimen de Manuel Ávila Camacho para referirse a lo que en ese momento se le llamaban los quintacolumnistas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los que de alguna manera tenían una actitud que pudiera empatar, con los nazis o cualquier cosa de ese tipo, iba a ser perseguida, ¿no? Y entonces esa cláusula pues no se borró, ¿no? Como por ejemplo, igual ahí apareció la tenencia de los coches, que según las autoridades federales, era un impuesto de circunstancia para completar el presupuesto de los Juegos Olímpicos, pero resulta que se quedó pues más de 40 años. Entonces, ese tipo de ajustes se fueron convergiendo a esa figura de los años 60, y que en México llegó a su máxima expresión en el movimiento del 68. Pero vuelvo a insistir, en los otros países hubo también motivos tan grandes como, vuelvo a insistir, la resistencia autoritaria a los derechos humanos de la raza negra en Estados Unidos, que insisto, su punto culminante fue el asesinato de Martin Luther King. Luego fue la ocupación de los tanques soviéticos a Checoslovaquia, que también marcaba una confusión para el comunismo internacional. Por eso en México no sabía qué postura tomar en relación de si apoyar a los rusos como representantes del marxismo internacional o apoyar las ilusiones democráticas del pueblo checoslovaco, ¿no? Entonces todas esas situaciones convergieron ahí y formaron un fenómeno que se convirtió, en el caso mexicano, en la plataforma para cualquier otro movimiento que tuviera que ver con la defensa de los derechos políticos civiles, con la libertad y cosas de ese tipo. Y por eso eso hace ver que el movimiento del 68 fuera democrático, pero en realidad el tema de la democracia no era un tema que persiguiera, ni mucho menos. Y sin embargo, desde el punto de vista simbólico y expresivo, pues sí que son los que son el primer paso para las futuras reformas políticas. Por ejemplo, el cambio de edad para la mayoría de edad, con 10 horas, pero sí con 18 horas, se redujo a los 18 años. Entonces, hubo cambios que se hicieron, pero después del movimiento del 68, lo que marcaba que en México los presidentes no dan lo que les piden, sino dan lo que quieren dar, aunque después coincidan, eso me lo pidieron y eso se los doy, pero cuando yo digo 20 años después, un sexenio después o 5 años después, ¿no?
7 de la tarde ya con 31 minutos, hacemos la segunda pausa de este espacio y continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
A las 7 de la tarde con 37 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y tú, Juan José, Mérida, millennial por excelencia, ¿qué visión tienes del movimiento del 68? ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Qué es lo que, has reflexionado acerca de lo que has visto y escuchado?
Así es, Miguel, amigos. Creo que soy el único de la mesa que no existía en el 68.
No, pues yo tampoco.
Ah, caray, Miguel. Pues
claro.
Creí que lo habías vivido.
No, definitivamente.
Yo tenía 7 años tampoco.
No, ya hablando en serio. Fíjate que a mí la conclusión que me deja el 68 es la sorpresa de cómo en México logramos institucionalizar todas las fechas. Incluido, por ejemplo, este día que siempre decimos no se olvida, ya lo decimos como un no se olvida genérico, ¿no? Y a propósito, un día bromeaba yo con un amigo y le decía, los mexicanos somos una de las sociedades más ordenadas del mundo. Y me dice, ¿por qué? Pues somos un desastre. Y le digo, no, los mexicanos hemos sido tan ordenados que tenemos un día para recordar a los estudiantes, un día para recordar a nuestra madre, un día para recordar a los maestros, aunque el resto del año se nos olvide, pero un día lo recordamos. Así es 2 de octubre del 68, que ya lo tenemos institucionalizado. Y, por ejemplo, como mencionaba el doctor hace un rato, durante mucho tiempo hubo archivos clasificados y la verdad histórica, hasta hace poco tiempo, hasta hace que será unos 4 o 5 años que todavía seguía instalada la comisión que buscaba la verdad sobre el 2 de octubre del 68, la versión oficial era que no había habido una matanza. O sea, eso es un detalle, dirás, si todos supimos que había una matanza, pues sí, todos lo sabíamos, pero a manera oficial, hasta hace poquito tiempo, no había habido ninguna matanza.
¿Fue un enfrentamiento?
Fue un enfrentamiento, fue ahí un conato de bronca y algunos detenidos. Pero el gobierno federal no aceptaba que había una represión estudiantil, algo increíble en los niveles de este país, y contrasta con la institucionalización que le dimos este día, porque, por ejemplo, en varios gobiernos se recordaba a los estudiantes que fueron reprimidos en el 68, aun cuando de manera oficial no estaba aceptada esa versión, esa verdad histórica, vaya. Entonces, ¿cómo podemos los mexicanos llegar a ser tan buenos para
hacer homenaje,
a algo? Sí, entonces, por ejemplo, había municipios que ahora que se usa mucho en las redes sociales, el un día como hoy, la efeméride, municipios que recordaban un día como hoy, se recuerda la represión estudiantil y la matanza, cuando pues de manera oficial no había. Entonces era un gobierno contra otro gobierno, diciendo que sí había cuando no, el otro decía que no había. Esa es la conclusión que me deja, que, vaya, también se mueren todas las, se van muriendo esas causas, van cayendo y se vuelve repetitivo, ¿no?
Y se vuelve frívolo, ¿no?
Se vuelve frívolo el tema. Y ya no hay una trascendencia.
No, y hoy los jóvenes que van de repente... A mí me tocaron ir a algunas marchas cuando estaba estudiando en la universidad. Me tocó ir a algunas marchas que todo lo bueno que podía hacer para rememorar se echaba a perder cuando los grupillos de porros empezaban a hacer sus desmanes y empezaban a robar y a asaltar, a subirse a caminos, a bajar a la gente. Andale. Y todo eso desvirtuaba el movimiento y terminaba nuevamente en quizás enfrentamientos, pero por calmarlos, por los destrozos que habían. Me acuerdo que cuando llegaban al centro después de estar con la marcha, las tiendas cerraban porque sabían que iba a haber un robadero. Entonces, obviamente, entraba la policía y ya empezaban a quejarse de las represiones que habían sufrido. Pero pues esto porque por esa desvirtualización que tuvo o que tiene un movimiento después, cuando por ignorancia no se tiene ni siquiera el interés. Yo hoy me pregunto cómo reaccionan los jóvenes ante este tipo de situaciones. Porque si bien desde entonces, yo creo que los jóvenes siempre han sido influenciables y manipulables. Y creo que el 68, personalmente, me parece que fue una situación de manipulación también de algunas ideas y algunos intereses que hizo todo esto un poco más complejo. Sin embargo, hoy en día, también la cuestión de la manipulación de los jóvenes ante esa falta de información o una falta de conciencia es muy, muy, muy fuerte. Y yo me pregunto si crees que hubiera hoy en día este tipo de movimientos exigiendo, por ejemplo, ahora con lo que sucedió en el sismo, que exigieran cambios en realidad a los gobiernos que estamos teniendo, ¿no? Particularmente para acabar con la corrupción, que es una enseñanza, es una, ¿cómo podemos llamarle? Una herencia que tenemos pues desde la llegada de los españoles, ¿no? Desde la conquista, tenemos que 300, 400 años en los que hemos sido educados en un ámbito de corrupción que hoy en día continúa y que quizás sería bueno que a través de la educación o de las redes o de lo que sea, poder empezar a buscar una forma de cambiar, ¿no? De lo que sea, es una ciudad como la que tenemos.
Y, por ejemplo, regresando a esto de la trivialización de, uh-huh, de las fechas, está Ayotzinapa, que será otra el 2 fecha de octubre para esta generación.
Así es.
Se volverá una fecha que en este momento la verdad histórica nos dice que nada pasó ese día. Y quizá en 2 sexenios más estarán los gobiernos, así como hoy muchos gobiernos recordaron el día, estarán recordando el 27 de septiembre como el día de la represión de estudiantes de Ayotzinapa. No lo sé, el tiempo nos dirá si volvemos a repetir el ciclo.
Así es.
Pues yo no sé si debamos de doblar un poquito una página, cuando menos para estar en el mes de octubre, porque ya pasó un tremendo mes de septiembre en todo el país.
Hoy sí, con tantas...
O sea que yo estoy con la mira, tal vez, de que así como se ha ido perdiendo, pues digamos, toda aquella efervescencia del 2 de octubre, también debe de tenerse muy en cuenta que ahorita tenemos un nuevo amanecer en el mes de octubre. Aunque haya pasado lo que pasó en Estados Unidos, en Las Vegas ayer, uh-huh, de todas maneras... Para nosotros, para México, fue un mes negro el mes de septiembre.
Así esperemos que...
Sí, pues ya que pasa octubre y que siga en noviembre.
Que no tiemble. No.
No, pues mira, una buena noticia para octubre que tiene que ver con los estudiantes es el 10º aniversario de la licenciatura en biología del Centro Universitario de la Costa.
Qué bien.
De hecho, lo van a festejar este miércoles con la proyección de un documental, una primicia mundial de National Geographic, es sobre las islas de Revillagigedo. Este día miércoles a la 1:00 p.m. en el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus, que por cierto, Juan Luis Cifuentes Lemus, que es considerado el padre de la biología en México, pues es uno de los catedráticos fundadores de la carrera aquí en Puerto Vallarta, uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en el campo de la biología, y pues bueno, hay otros grandes catedráticos aquí en el CUC en esa carrera, como Luis Javier Plata Rosas, quien también le mandamos un saludo, hombre destacado. Entonces, esa es la buena noticia para iniciar octubre, este 10º aniversario. Yo los invito, por cierto, a que lean en www.marejada.mx o en las redes sociales @marejadamx una pequeña anécdota que les compartimos sobre lo que cuenta Juan Luis Cifuentes Lemus sobre el Día de la Biología en México, cómo fue que surgió. Está muy interesante. A propósito del 10º aniversario de los biólogos del CUC, para que festejen con esta información.
Por cierto, este mes también se realiza una campaña muy fuerte en todos los hospitales sobre la prevención del cáncer, particularmente el cáncer de mama. Entonces, si tienen oportunidad, señoras, jovencitas, de hacerse chequeos, revisiones, háganlo en estas fechas. Afortunadamente, los hospitales tienen alguna especie de descuentos para determinados estudios que les permitan pues evitar esta enfermedad, que bueno, es una de las principales causas de muerte, no solo en México, sino en el mundo, de las mujeres. Entonces, vayan, háganse sus chequeos en este mes de octubre, que es pues el mes de la lucha contra el cáncer. Son 7 de la tarde, ya con 46 minutos. Hacemos la última pausa de este espacio y continuamos con las recomendaciones aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Ya con 49 minutos, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y llegamos a la etapa de las recomendaciones de libros, revistas, artículos, películas
y cosas por
actuar. y cosas por ver. A ver, ¿quién quiere empezar? Juan José Mérida Cruz.
Miguel, amigos, así como que no queriendo la cosa, como algo nuevo en este programa, les voy a recomendar que se metan a marejada.mx y que estén...
Como no queriendo.
Así como algo nuevo, como se los voy a poner sobre la mesa a ver si les late, métanse a www.marejada.mx o síganos en Facebook como @marejada.mx y ahí van a encontrar lo más interesante de la cultura en Puerto Vallarta. Esta semana, por ejemplo, le recomendamos este documental de para festejar los 10 años de la licenciatura en biología. Tenemos por ahí la reseña de la película Mother, del director Aronofsky. Esta reseña nos la hace nuestro amigo Sebastián Hernández, para que si no han visto esta película, se animen. Es una película que nos cuenta Sebastián. Hay que ponerle mucha atención en los detalles para poder entenderla. Es una película polémica, muy dividida las opiniones. Para algunos no les late, para otros es una genialidad. Así que esas son las recomendaciones para esta semana. ¿Mano? La de Mother, del director Aronofsky.
Fíjate que estaba leyendo un artículo donde hablaba precisamente que la película de Madre estaba... Porque había habido muchas protestas porque según la gente salía y no la entendía. Pero dice que está basada realmente en cuestiones bíblicas, que tiene analogías precisamente con la Biblia. Que se, por ejemplo, ¿no? Que decían que la madre es la madre naturaleza, que el poeta es Dios, que el cuarto, que el sótano es el infierno, que el estudio creo que es el cielo, la casa es la tierra, y como que se adapta a ese tipo de situaciones a la película, vas a entender más o menos, y cada uno de los huéspedes que va llegando, pues son la gente, ¿no? Que va destruyendo esta casa, y que digamos, la casa es el planeta Tierra. Que a través de esas analogías son las que puede entenderse mejor la película y disfrutarse más por esa situación, ¿no? Que precisamente el director habló sobre estas analogías que hace y que se harían más entendibles la película.
Así es, con mayor razón le recomendamos que lean esta reseña sin spoilers para que no no tengan miedo de leerla, porque van a decir, bueno, ya caray, ya me dieron el final o así. Para que lean esta reseña y pues también recomendarles que estén atentos a cada noche al cielo, porque en octubre se dice que son las mejores lunas. Este mito surgido de aquella canción de Pedro Infante, precisamente se llama De las Lunas, llamada bella. Luna de Octubre. Entonces, son las dos recomendaciones que les traigo esta semana para que se animen.
¿Y la cartelera teatral cómo está?
Fíjate que hay mucho teatro cada
ahora sí semana. Vale la pena.
Hay que ayudarlos, vayan al teatro. Sí. De veras que acabamos casi no hay. Y con lo poquito que hay que aprovechar porque
yo
no
difiero un poco, difiero un poco en el concepto ayudarlos. Ajá. Vayan mejor a disfrutar. De verdad que, por ejemplo, Yo fui hace 2 semanas a las 2 funciones que tuvo el grupo de teatro Dionisio con Divas de Rancho. Y vaya,
con Pablo Hernández, ¿no?
Con Juan Pablo Hernández.
¿Qué gran trabajo están haciendo, fíjate?
Sí, sí, es el grupo que te digo, es de mis favoritos, son muy profesionales. La verdad es una comedia divertidísima, así que esperemos la siguiente ocasión que la pongan en escena aquí en Puerto Vallarta, les estaremos avisando. Uh-huh. Y los demás grupos teatrales, La Gata, Café Foro, que cada semana
ver,
tiene...
La de No culpen a nadie de mi muerte, y que no la puedo recomendar porque fue la última Alberto representación Sosa, ¿no? Con Alberto Sosa. Está muy bien, solo que se acabó la temporada y entonces hasta nuevo aviso. O sea, no sé si se...
¿Es la del secuestro?
No, es la...
¿El suicidio?
Es un monólogo donde la actriz representa como 5 o 6 papeles diferentes. En referencia, bueno, pues al asunto de una chica que se quiere suicidar, ¿no? Y que entonces va exponiendo su temática existencial, que supuestamente la orilla ahí, y bueno, que pues queda la trama como para que pienses si es una elección o si es una renuncia o si se vale o no se vale, bajo qué contexto puede ser, ¿no? Entonces, vale la pena, insisto, yo creo que se va a volver a poner en escena en otra temporada, pero por de pronto, estuvo varias semanas y entonces quien la quiera ver, o más bien quien la vio, pues puede saber que merecía la pena ir, ¿no?
Yo les propongo aquí en la mesa a los amigos y a los radioescuchas también, un ejercicio cultural. Vamos haciendo el adopta un espectador. Nosotros que, por ejemplo, ya hemos ido... Adopta un espectador. ¿En qué consistiría? Por ejemplo, nosotros que ya hemos ido al teatro, llevemos a alguien que nunca haya ido a una función de teatro.
Ándale, me parece
para que sea su primera vez con nosotros.
Y repetir nosotros.
Y repetir nosotros. Ahí va a aparecer mi Twitter en el banner, @jj_merida, por si quieren tener su primera vez en el teatro con su servidor. Para, de esta manera, es una manera de incentivar el teatro, ir llevar a alguien a algo nuevo, porque bromeaba yo con algunos amigos y les decía, cualquiera te lleva al cine, pero uno que te lleve al teatro, ese es el bueno. Entonces, vamos haciendo ese ejercicio.
Es como ir al Atlas, vale la pena.
Sí, entonces, hagamos eso, amigos, que radioescuchas que han ido al teatro, lleven a alguien que nunca haya ido al teatro para que vea.
Y le va a regalar una experiencia formidable.
Te va a decir qué clase de película 3D es esta, ¿no? Entonces, hagamos eso esta semana.
Manuel Canela, ¿qué te viste?
Me tocó una invitación que nos hizo el doctor César hacia una actuación casi personal y casera de una... pues un monólogo vayan siendo, pero sí, de lo más bien y simpático de actuación.
La escuela de Mangiare.
Con un toque italiano, porque no es más que el hecho de estar revolviendo un poco el italiano, pero el tema del comer, pero sublimado hacia las buenas cosas que hay en la vida, como es el comer.
La escuela
pero,
de Mangiare.
Pero sí, uh-huh. Exactamente, fue muy, muy, muy gratificante para nosotros disfrutar de un quórum verdaderamente pequeño, pero muy selecto y muy muy agradable. Hubo una identificación entre el actor y los espectadores.
Sí, ir al teatro el fin de semana aquí en Puerto Vallarta está siendo de verdad.
Tú puedes decir la dirección o en la calle de Venezuela y los días que va a haber esa actuación, César.
Pues los vamos a ver, pero...
Los puede encontrar en Marejada, pretexto para que los vean en www.marejada.mx. Ahí estaremos. Y también como tarea el próximo lunes, les traemos la agenda para decírselas al aire.
Sí, muy mal.
Órale, pues. Oye, pues yo quiero recomendar, fíjate que estuve leyendo estos libros de Francisco Martí Moreno, muy interesantes sobre la historia de México, casi desde la conquista hasta creo que el más reciente es el de 68 con Díaz Ordaz. Es una travesía a lo largo de la historia de México desde una perspectiva muy muy crítica y desmitificando muchos de la imagen de héroes pulcros que no tenían ninguna mancha de los personajes que han hecho la historia, ¿no? Es muy interesante, se los recomiendo. Pero también para cambiar un poco de digamos el modo de lectura, me encontré un libro de Luis Javier Plata Rosas que se llama Mariposas en el Cerebro. Buenísimo libro en el cual pues habla al principio acerca de que la difusión de la ciencia es complicada porque tiene un lenguaje, digamos, diferente, ¿no? Y el gran reto de los científicos es hacer que la ciencia sea accesible a toda la gente y quizás motivarla a que la adopten o a que la investiguen. Y bueno, en este libro lo que hace Luis Javier Plata Rosas es precisamente acercar conceptos como teorías y explicarlas de una manera bastante sencilla a través de analogías, a través de ejemplos bien sencillos que de veras...
Hasta
uno les entiende, que dejan claros. Fíjate que me recuerda mucho el papel que hacía o lo que trabajó mucho Carl Sagan, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que hizo mucho, mucho por la difusión científica, explicando la historia de los científicos y también haciendo muy... muy accesible, ¿no?, lenguaje científico a la gente. Entonces, lo que estaba leyendo hoy con Mariposas en el Cerebro, con Luis Javier Plata Rosas, vale la pena, dense una vuelta,
sí.
Léalo.
Y hay que traerlo, hay que traer a Luis Javier.
Sí, lo he invitado tantas veces a Luis Javier.
Yo digo, pues vamos a ver si
hay alguna vez. Tiene toda una biblioteca de divulgación científica.
A ver si se distrae alguna vez y acepta venir. Pero
vamos secuestrándolo aquí, que lo tenemos cerca.
A Chile, ¿no?, también a hacer presentaciones muy importantes.
Argentina, no.
Es un hombre brillante que vale muchísimo la pena leer y que... Pues también publica en revistas nacionales, en La Garabía.
Nexos también. Nexos, en Cuo también estuvo.
En Cuo también. Entonces es un hombre que vale muchísimo la pena leer y que también cuando platicas con él es como un Wikipedia, ¿no?
No, aparte es un hombre súper agradable.
Sencillísimo.
Parece que ya como panegírico de esos postmortem, porque es un buen esposo, un buen padre.
Ah, sí, ¿verdad?
Un trabajador. Pero no, la verdad es que así lo es.
Y disciplinadísimo.
Y no se ha muerto.
No.
Y un fan de las hamburguesas. Hay bien. Que dejarle un caminito de hamburguesas a la estación para que nos acompañe.
Pero al mismo
tiempo,
alguna vez me la encontré. No esperaba de él, él desde luego corre más que yo, pero alguna vez corrimos el medio maratón.
Deportista.
Y pues hizo como media hora menos que yo. Entonces, aparte de todo, maratonista.
Ahí está, Miguel, para la entrevista, hay que seguirlo en el maratón, a ver si alcanzamos a, a entrevistarlo, ¿verdad?
Pues ya son las 7 de la tarde con 59 minutos. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos. Manuel Canela, Juan José Mérida.
Gracias.
George Q. O sea, Jorge Cuepa, los cuates, también a Juan Valentín, que aquí en las redes sociales, Miguel Ángel Ocaña Reyes, se despide. Nos escuchamos la próxima semana, si es que algún puente o alguna otra cosa no se nos atraviesa. ¿O cómo se llaman esas de las sesiones de la universidad?
Si no se nos atraviesan,
sesiones de consejo. Nos estaremos escuchando la próxima semana para hablar más de libros, revistas, películas y todas esas cosas que la cultura nos deja conocer. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.